cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Hola, hola, muy buen domingo para todos. Y como siempre, aquí en estas dos ideas juntas, muy bien acompañada en la operación por Mónica Torreto y en la producción, como siempre, Jimena García Blanco. Espero que estén pasando bien este largo fin de semana. Y yo, más que bien. Estoy con un cantor, guitarrista, poeta, autor, compositor, escritor y artista plástico. Todo concentrado en uno. Es Ramón Ayala, nuestro invitado, a quien le decimos muy buenas tardes. Ramón, un gusto que estés acá con nosotros.
La verdad, Mona, es para mí un honor y un gustazo estar contigo aquí.
Pero qué bien se te ve, Ramón, si estás como, además, que revelando que estás feliz porque descubrió que es un hombre que sabe vivir la vida.
Claro, porque yo creo que en la vida hay seres que duran. Ajá, y otros que existen. Pero aquel que se da cuenta que está vivo por única vez en los milenios es el que se esfuerza por sacarle la última gota de luz al día, el último misterio a la noche, para vivirlo intensamente.
Qué grande. No cometo una infidencia si digo que tenés 89.
Sí,
89 años, es un pibe, está. Pero lo viera usted.
Dentro de un año tendré 90 años, me parece mentira.
Pero nueve décadas.
El otro día me dice una chica, Ramón, usted es irresistible.
¡Epa!
Yo lance, me puse contento, ¿no? Porque la chica era bastante buena moza. Ah, sí, le digo yo, ¿qué? ¿Cuánto me agrada que yo sea irresistible? Sí, nadie lo resiste más de 10 minutos.
Bueno, nuestro invitado, Ramón Ayala, un portador del realismo mágico del Monte Millonero, él nació en Garupá, en Misiones, y ha pasado gran parte de su vida caminando el mundo. Lugares remotos, y que ha creado el ritmo de su selva millonera, el gualambao. Este es Ramón Ayala, de Garupá natal, como decía, en Misiones, pero un curioso del universo y la música, de ahí los inolvidables dos temas, creo que son el hit de Ramón Ayala, como el Mensú o el Cosechero. Su nombre es Ramón Gumersindo Cidade. Ramón Ayala, para nuestro invitado. ¿Y de dónde sacaste el Ayala?
Y todos me decían, Ayala, me decían. Y cuando la halle seré Ayola. Sí, Ayola, por fin. Porque resulta ser de que yo tengo siempre una perspectiva de pueblo, ¿no? Como Ayala es una especie de Smith norteamericano, ¿no? O de Rodríguez español, ¿no? En donde se confunden todos los tipos que son Rodríguez, y por las caras únicamente uno los puede definir quiénes son, si es el Rodríguez que busca vos o el Smith que perdiste hace mucho tiempo. Entonces yo digo, bueno, Ayala también es un equivalente a eso, ¿no?
Ajá.
Sí, porque hay muchos Ayala. Ya los otros días yo me tuve que cambiar de nombre, ponerme. Hice una muestra de pintura allá en Asunción, y bueno, y yo era Ramón Ayala, y apareció otro Ramón Ayala exponiendo en una galería. Una galería dependiente de la embajada brasileña.
Ajá.
Bueno, yo digo, no puede ser, me voy a poner mi nombre en el medio, por lo menos, ¿sí? Ramón Ayala Cidade. Bueno, y el otro creo que se llamaba algo así como si, así que andábamos ahí peleándonos, raspándonos con el nombre, ¿no? Pero es lindo que ocurran esas cosas.
¿Y cómo se vive este presente, estos 89, que se te ve con una muy buena salud, con un buen ánimo, con ganas de charlar mucho, porque a Ramón le encantan las charlas tendidas y largas.
Me gusta, sí, me gusta.
Sí, señor.
Las charlas que tienen un sentido profundo, ¿no? Un estado de conciencia. Porque las charlas inconscientes son las que uno encuentra en cada esquina, ¿no? De aquello que se las pasan hablando. De fútbol, o de mujeres, o de patatí, todo importante en la vida. Pero no puede ser una temática permanente, porque está el libro, está la pintura, está el amor, está el misterio de la vida, está Dios, ¿no? Está el pájaro, está el aire, está el misterio que nos reúne a todos.
Sí, claro. Además, has tenido la suerte, que quiero que nos cuentes un poco, porque has estado en distintos continentes. Ha estado más de 10 años en sus años mozos por el mundo, recorriendo el mundo.
Sí, en lugares que yo ni sospechaba que podía llegar, y ni sospechaba que existieran, como Tanzania, Kenia, Uganda, Chipre, Líbano, Abu Dhabi, Bahrein, Kuwait. Parecen malas palabras, Abu Dhabi.
Pero bueno, de todo eso, ¿qué sacaste de ese mundo?
Y saqué que cada vez soy más argentino. Porque comparando nuestro paisaje, nuestra cultura, nuestro casi continente, como es nuestro país, que es un país continental, ¿no? Bueno, he visto verdaderamente la capacidad de, digamos, de recibimiento que tiene este país nuestro, ¿no? Que está todavía en formación o en desinformación. Porque hay tipos que...
Según las de época.
Sí, porque hay tipos que, por ejemplo, la calle Mariano Moreno... Uh-huh. Es una calle, no es un prócer. No saben que hubo un tipo, Mariano Moreno, que murió por defender su tierra y que lo mataron en alta mar. Uh-huh. Yo tengo preparando un disco que se va a llamar Cantando con los Próceres.
Ah, qué bueno.
Y uno de ellos, de una canción que estoy haciendo, que dice más o menos...
A ver, un poquito.
No me acuerdo, dice... entre el oleaje que me rodea, titilan las lucecitas lejanas de mi Buenos Aires, de mi país. A él lo espera el futuro, a mí la profundidad de la muerte. Sé que el mar me va a tragar, sé que voy a desaparecer, pero también sé que en este momento están naciendo niños, o se están engendrando niños por medio de la fuerza del amor, que vendrán a continuar esta obra que hemos sembrado por la liberación, por el futuro de esta tierra única y maravillosa que se llama Argentina.
¡Qué bien! Ah, pero está, no sé, una memoria de una frescura que... Y una voz de una frescura. Yo creo que me estás engañando, vos no tenés 89 años.
Mirá esta voz que dice, por ejemplo, que dice... Mi pequeño amor, todo vive en ti. Y la tierra es en tu cuerpo fruta madura, me viene de ti. Con tu aliento todo el misterio que enciende la vida y vuelve mi sangre, ternura y pasión.
¡Epa! ¡Qué grande! Y esa voz maravillosa. Ni siquiera cascadita está.
Yo te decía.
Está entera,
Que estoy en el mejor tiempo de mi vida.
¡Qué grande!
Me voy a cambiar de nombre. Estoy pensando ponerme Ramón.
A ver.
¿Cómo se llama la crisis, no? Ah, Ramón Crisólogo Ayala.
Ajá.
Porque en las crisis, que es una constante de este país nuestro, uh-huh, siempre estamos en alguna crisis, ¿no? Estoy bien. Estoy fantástico. Así que yo voy de crisis en crisis. Y estoy bien económicamente, y estoy bien artísticamente y físicamente.
Toma.
Y las mujeres me siguen por la calle.
Bueno, no te agrandes, Chacarita.
No. Y me siguen para pedirme plata.
Muy bien.
Tengo un gran éxito.
Mire, si usted lo viera, está tan con su porte impresionante, sin arrugas, es un hombre con una movilidad y una voz maravillosa. Da envidia, Ramón, ¿eh?
Así me han dicho, así que me envidian, sí.
Sí, señor. ¿Vos tenés hijos? ¿No?
Tengo algunos caseros y algunos silvestres.
A ver.
Dice silvestre, esos que nacen en el campo, así. No, son caseros, sí, caseros. Tengo una hija que está en este momento en Chile, una cantante, cumpliendo algunos contratos. Y tengo otro hijo que se llama Ramón Alberto, que está aquí en un APAR, en la gerencia de un hotel que está allá por la calle Cabildo, que no me acuerdo en este momento el nombre del hotel. Bueno, y tengo otro hijo aventurero y pirata.
Como el padre.
Como el padre, sí. Que se quedó por Europa, se quedó allá en un país, no sé si es Italia, perdón, y murió de un ataque al hígado. Debe ser que estuvo preso, anduvo llevando cocaína y cosas raras. Un personaje que quiso sobreponerse al tiempo y a la posibilidad de crecer económicamente, y de pronto se metió en esos balurdos de las banquinas, y así terminó, ¿no? Y yo no sé, por eso dice que los hijos son como hojas que uno libera al viento, ¿no? Como el otoño, y que el viento los barre, ¿no? Los lleva. Y así pasó con este hijo, Hugo. Y tengo un nieto hermoso que tiene 28 años ahora y que es bailarín de tango.
Ajá.
Y es un tipo tan impresionante, bueno y bien llevado, que no fuma, no se droga, ni bebe alcohol, lo necesario para el cuerpo. Y yo soy exactamente igual. No fumo, no bebo, y no me drogo, ¿no? Me drogo únicamente con el amor.
Eso.
Aunque sea amortiguador, decía el mecánico.
¿Cómo te viniste a vivir a Buenos Aires, Ramón Ayala?
¿Por qué vine? Mira, por un...
Tan enamorado, digo, de un paisaje tan fuerte como el que te rodeaba.
Claro.
Porque realmente ahí radica también tu alma de escritor, que la despertó ese paisaje, sin ninguna duda. Pero que has creado el ritmo de Misiones, sin ninguna duda.
El Gualambao.
Pero de pronto, Buenos Aires. ¿Y por qué y a qué edad te viniste?
Porque resulta ser que... murió mi padre en un hospital Madariaga, en Villa Urquiza, una dependencia, digamos, de posadas, ¿no? Viene a ser como de aquí a La Plata, menos, ponerle 20 kilómetros, 20, 30 kilómetros. Bueno, eso se llama Villa Urquiza. Y bueno, murió mi padre en el hospital y el último que lo vi fui yo. ¿No? Yo prácticamente le cerré los ojos. Yo tenía 7, 8 años. Increíble, ¿no? Mirá un poco
qué fuerte, ¿no? Tan chiquito.
Si yo te cuento un poco mi historia, mirá, esto es de película. ¿Puedo contar brevemente?
Sí, totalmente.
Bueno, entonces primero vamos a contar. Entonces, cuando yo terminamos, murió mi padre y veníamos con mi madre, nosotros, porque había un señor que era una cadena de panaderías, Grau. Se llamaba. Cualquier misionero de cierta edad se va a acordar de lo que estoy diciendo. Bueno, porque tenemos unos testigos increíbles, invisibles e insólitos detrás de este micrófono, ¿eh? Bueno, yo siempre digo la verdad, lo que yo entiendo que es la verdad. Bueno, entonces viene una señora que vivía en esa casa que nos habían dado este señor panadero, para que vivamos nosotros. Y le dice María, Porota se llamaba ella. ¿Cómo, por qué será que uno se acuerda todas las cosas de niño, no? ¿Te pasa a vos también?
Sí, sí. Son las imágenes más fuertes que a uno le quedan, ¿no?
¿Viste? Bueno, entonces le dice, María, no te pongas en contra de esta casa que vas a vivir. Ella tiene su carácter, tiene sus sonidos, tiene sus quejidos y no tiene luz. La luz es a vela o lámpara. No sé si era porque no pagaban, pues no existía la luz todavía en ese tiempo.
Por ahí no pagaban.
La luz eléctrica. Bueno, y así fuimos a vivir una casa que le llaman Asombrada, que viene de asombro, que es una equivalente al, digamos, al embrujo, casa embrujada. Bueno, entonces fuimos a vivir ahí y no te empiezo a contar todo lo que pasó en esa casa porque sería muy largo, ¿no? Además, que es bueno que la gente compre el libro que está por salir, que salió ahora, sí, editado.
¿Cómo se llama?
El libro se llama Confesiones a partir de una casa asombrada.
Ah, qué bueno. Sí, sí.
Y salió otro libro también que se llama, es un libro, una aventura mía, ¿no? Una aventura fabulosa, ¿no? Porque yo soy un aventurero fabuloso. Soy una fábula andando.
Bueno, pero ¿y qué pasó en la casa asombrada? ¿Por qué asombrada? ¿Qué pasaba ahí adentro?
Asombrada porque la casa tenía sonoridades y tenía adentro un duende. El Pombero, vos sabés que es una de las regiones más asombrosas del país en cuanto a duendes es la región guaranítica. Está el Pombero, el duende de la noche. El Yasí Yateré es el dueño del mediodía, el que se lleva a los niños bandidos que andan asolando las quintas, robándose todas las frutas. Y todas las cosas, bueno, se los lleva y le da de comer bichitos y gusanos y cosas raras. Y vienen medio enloquecidos, pero pocas veces vuelven a andar, andando. Y la madre los asusta con la presencia del Yasí Yateré, el duende. Y entonces viene una chica a hablar con mi madre, que era amiga de mi madre, y que se llamaba María Lobato. El padre era proveedor de a panaderías y todos lados, de carbón, era carbonero. Y buen consumidor de vino. Y cuando se ponía muy vináculo, ¿no?
Muy entonado.
Sí. Bueno, entonces parece que le veía muy bien a la hija y le quería faltar respeto. Entonces la chica vino a mi madre y dice: María, no puedo volver a mi casa. Estoy desesperada. Dice: ¿Por qué te pasa, María? Los dos María eran. ¿Qué le pasa, María? Dice: pasa que mi padre es un bandido y se pone borracho y se me viene encima. Bueno, mija, vos vas a dormir acá esta noche conmigo, mañana vamos a ir a verlo a él, yo te voy a llevar. Pero vas a dormir con Ramón. Y yo era el beneficiario de ese gesto. Y me fui a dormir con esta leona, yo tenía 7 años. Claro, con todas las fechorías, allá le llaman runfla a la banda de bandidos que azotan las siestas, ¿no? Caíamos nosotros como granizo en medio del día, ¿me entendés? Y arrasábamos las quintas, las uvas, bueno, todo el fruterío que andaba por ahí. Entonces yo era medio cabecilla, era yo, porque yo no sé si por qué, pero tenía cierto predominio sobre la otra parte de la runfla. Bueno, entonces un día estábamos bañándonos en un arroyo aledaño de ahí y dejábamos la ropa afuera, todo desnudo los chicos, ¿no? Y cuando dimos cuenta, vimos un policía que baja de arriba de la calle principal y se toma todas nuestras ropas y se las llevaba, y nosotros detrás mojados con los cuerpos resplandecientes por la luz y por el agua, ¿no? Señor, devuélvanos las ropas, señor, no vamos a venir más, nos portaremos bien, señor, por favor, bandido, vamos a la comisaría. Vamos allá. Entonces el comisario nos dio una buena filípica, ¿no? Un buen azote, más verbal, ¿no?, que otra cosa, y nos fuimos. Entonces me dormí yo con esta chica en la cocina de la casa. Y por ahí siento, mi madre tenía un almacencito, ¿no? Con latas, con todo, con poroto, con fideo, arroz, yerba mate, todo aquella cosa, té. Y siento un bochinche que se venía abajo. Digo, ¿qué será esto? Y la chica había tropezado con, digamos, la estantería y se vino parte del andamiaje del aterío ahí. Yo me desperté y voy a ver, la encuentro arrodillada al lado de la cama. Dice: María, por favor, el caraí pujaré. Caraí, señor, ¿no? Y pujaré, noche. El señor de la noche, el Pombero, sí, el Pombero. me vino, me tiraba del cabello y daba vuelta alrededor de mi cama. Y Ramón está durmiendo. Yo dormía, qué bombero ni qué nada. Bueno, no, yo estaba ahí con ella al lado, ya me había despertado todo el bochincherío, ¿no? Bueno, la cuestión que todas estas cosas fueron tomando crecimiento y terminó después que volví después de un tiempo de una gira que hice yo por todas que estabas nombrando vos. Bueno, vuelvo y me encuentro con que la casa esta había cambiado, le habían borrado todos los ladrillos vistos gastados por el tiempo, le habían borrado todos los pasos que habían consumido los ladrillos, ¿no? Viste que los ladrillos se sueltan con cemento. Sí. Bueno, el cemento estaba encima, ¿no?, marcando los contornos del ladrillo, y el ladrillo estaba hundido de tanto usarlo. Así que mirá.
Claro, gastado.
Gastado, bueno. Así que mirá un poco el misterio que tenía esa casa, ¿no? Y andábamos con unas lámparas, con velas y qué sé yo, de noche.
Qué historia eso, ¿no? A veces, desde la lejanía de esos lugares, uno no termina de creer o cree en el imaginario del pueblo, pero bueno, son realidades que suceden. Ahora, yo le preguntaba qué pasó, por qué se vinieron a Buenos Aires, cómo recalaron acá en Buenos Aires,
Ramón. Bueno, perdóname que yo...
No, está bien.
Me desvío un poco, ¿no? Que son tantas las imágenes que de pronto se vienen como bandadas. Bueno, entonces mi madre, al morir mi padre, se quedó solita con 5 hijos y yo el mayor. Yo era el padre de la familia, 7 años. ¿Podés creer un poco esto? Pobre familia, ¿no? 7 años. Entonces teníamos un señor que era un funcionario aquí del Congreso, no sé dónde era, que era amigo de mi padre. Entonces ella le pidió a este señor que les hiciera un puente aquí. Entonces creo que por medio del Ejército de Salvación, no sé, una cosa de esta, nos consiguieron aquí un hotel y nos consiguieron pasajes y todo. Ajá. Entonces nos vinimos nosotros de Misiones a Buenos Aires. Terminé yo repartiendo boletines, ¿no? Me pagaban algo en los cines y me daban las entradas para
el programa de
las películas. Claro, sí, las películas. Y ya empecé yo a andar como un gorrión ciudadano en esta ciudad. Y volví luego a Misiones cuando ya era un poquito más grande, ¿no? Y volví a interiorizarme. Y volví a sentir otra vez, por imperio de la distancia, la síntesis. Porque la distancia ya no tenés el árbol que te tapa el monte. Cuando vos tenés el paisaje muy cerca, no ves nada, ¿tenés? Tenés un árbol que te tapa todo el paisaje. En cambio, cuando vos te alejás unos cuantos kilómetros, ves a tu tierra ya en la distancia, en síntesis. La ves rutilante.
Usted lo está escuchando a Ramón Ayala, el hombre que, igual que Neruda, puede decirse que he vivido, ¿no? Sin ninguna duda. No sé. Pero yo quiero compartir también con nuestros oyentes su música. Por eso, antes de irnos a este cortecito, vamos con el Mensú.
Selva, noche, luna, pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad. Y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre Mensú. Hierba verde, hierba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar. Y en tus hojas frescas encontrar la miel.
contigo.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río.
Continuamos nuestra charla con Ramón Ayala, nuestra visita de hoy. Maravilloso, hombre, que se podría estar 20 horas con él charlando y tendría cosas para contar. Pero bueno, ha hecho una vida muy viajada, unos caminos, muchos caminos recorridos, mucho anecdotario. Es una delicia tenerlo. Pero bueno, ¿es cierto que conoció al Che Guevara cuando fue a Cuba?
Sí, en el
62, ¿no?
62, y yo fui invitado por el Instituto de Amistad con los Pueblos, el ICAP, ¿no? Porque mis canciones tienen una región que trata lo social, ¿no? Con el cosechero, con el jangadero, con el mensú, ¿no? Claro. Como uno ama su criatura, la criatura que te inspira, uno no puede, digamos, hacer una canción de amor sino amar. Si no, no sabe qué es lo que está cantando, si no ha amado nunca.
¿Seguro?
Bueno, entonces, o está mamado o ha amado, una de dos. Entonces yo pienso que hay que amar, la vida es maravillosa. Para eso Dios ha creado a la mujer y ha creado al hombre. Para que juntos tengan el amor y tengan hijos y se reproduzcan en el tiempo. Por ese motivo estamos nosotros aquí los dos hoy, por un relámpago de los ojos, por una burbuja de la sangre, por un deseo, por un encantamiento natural.
Ah.
Basta, terminemos ahí.
Bueno, cuénteme lo de el Che Guevara.
Entonces, me invitan a ir a Cuba. Y yo ni sabía que en ese iba en el avión también este señor que fue presidente de Chile, Salvador Allende.
Salvador Allende.
Sí, iba también Rodolfo Walsh o algo así.
Sí, Rodolfo Walsh, nuestro Rodolfo Walsh.
Nuestro, sí, sí, que lo mataron.
Matado en la dictadura.
Sí, bueno. Ahora le han puesto a una estación del subte.
Exactamente.
Su nombre. Maravilloso, bueno.
El lugar donde lo secuestraron.
Donde lo mataron, sí, en la calle.
Bueno. Exactamente.
Entonces, siempre hay alguien que no está de acuerdo, y al no estar de acuerdo actúa lamentable y maléficamente, porque no tienen capacidad de mostrar las cosas con la palabra, con los hechos. Los hechos de estos seres son insoportables, ¿no? Son una mácula para el país. Una mancha. Bueno, como está pasando en este momento ahora, bueno, no metamos en este ámbito porque vamos a terminar presos también nosotros. Bueno, entonces ahí me encontré con el Che Guevara y estábamos en una mesa larga donde había una cantidad de gente y de distintas ramificaciones de la política. Había gente del Partido Comunista, del Partido Peronista, de la Democracia Cristiana. Bueno, había una cantidad, digamos, de colores y sabores de la política.
Ajá.
Y estaba yo metido entre todos ellos. Yo era un muchacho era yo, que ni tenía conciencia total de la magnitud de estos personajes.
Ajá.
Que estaban conmigo ahí.
Sí, sí.
Entonces me dice el Che Guevara, mirá Ramón, dice, nosotros en Sierra Maestra, en los fogones de Sierra Maestra, cantábamos el mensú, tu obra, que nos ha llevado a pasear por las regiones de Misiones, y qué sé yo. Así que yo he cantado tu obra en las regiones, en los fogones de la Sierra Maestra. Bueno, comandante, le digo yo, me parece extraordinario. Es un gran honor para mí. Porque yo lo admiro al Che Guevara, lo admiraba antes de conocerlo y lo admiro por su desprendimiento, porque ninguno de los políticos actuales de este país o de todo este continente, después de ser presidente o vicepresidente de un país como es Cuba, de tener todo el poder y la gracia y el placer de tener amores, de tener sueldos, de tener un país a su disposición, lo abandona para ir a morir y luchar por unos indios o por el futuro de América, allá metido en plena sierra. Y llegó a llamarse Ramón también él. Uno de los nombres que usó él era Ramón.
Nombre de guerra.
Claro, dijo, uh-huh. Si es Ramón Ayala, yo también debo serlo.
Usted también, en lo suyo, un hombre de guerra, evidentemente.
Yo sí, claro que sí. Yo soy un guerrero y soy además un revolucionario. Porque para crear un ritmo, fíjate que todavía no se ha creado después del tango. Uh-huh. Que no sé quién lo ha creado, pero ha nacido ahí. Bueno, la comparsista, por ejemplo, Mato Rodríguez, ya no me podía acordar el otro día el nombre del uruguayo este que estamos hablando. Sí, sí. Bueno, entonces, ahí yo me di cuenta que realmente que este era un tipo extraordinario, el Che Guevara. El Che Guevara era un tipo extraordinario, un tipo fabuloso. Bueno, entonces yo le he hecho un himno al Che Guevara, que se llama Che. Ajá. El Che se llama.
Bueno. Mira qué bien. ¿Y él qué decía? ¿Estaba contento?
Y él estaba contento de conocerme, y yo feliz, porque para mí él tenía ahí una cantidad de próceres y de tipos de Latinoamérica que iban a verlo. Y yo era un muchachito que en ese momento recién había hecho el Mensú y que había tomado cierta trascendencia, y por esa trascendencia estaba en Cuba, ¿no?
Claro.
Y yo estaba asombrado con el país de Cuba. Cómo esta pendejada, digamos, esta muchachada, sabían todos los acontecimientos de Latinoamérica, ¿me entendés? ¿Qué calzoncillo usaba, digamos, el presidente o el pensamiento o la manera de ser de un lugar determinado del planeta? Porque no era únicamente, iban a la raíz, al tuétano de la cosa. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y por eso se han mantenido hasta ahora. Y no la han podido mover, mirá que... Bueno, no entremos en el ámbito...
Mire, acá, en la pantalla de la computadora estoy viendo algo muy hermoso, que son sus pinturas.
¿Ah, sí? ¡Qué bueno!
Mire qué lindo, todas juntitas. Pero lo que me parece una pintura es lindísima, no solo por lo que expresa, el colorido, es Latinoamérica esta pintura.
Es Latinoamérica, sí. ¿No? Eso puede ser Brasil, Paraguay.
Cualquier lugar de esos puede ser.
Sí.
¿Quién le enseñó a pintar, Ramón Ayala?
Mira, yo soy un autodidacto o autodidacta en toda mi vida. Como pensador, como viajero, como descubridor, porque habita en mí la capacidad del asombro. El asombro te lleva de pronto a descubrir cosas increíbles que somos nosotros. El ser humano es un ser asombroso, tan asombroso que todavía no se sabe quién fue el primer hombre, de dónde vino ni a dónde va. Fíjate que se han encontrado huesos de pterodáctilos, dinosaurios, gigantosaurios, con 60 millones o no sé cuántos cientos de millones, se han encontrado petrificados. Pero, ¿y el primer hombre? ¿Y un hueso de la primera criatura humana? Porque no puede haber habido nada más que un hombre y una mujer. No, tiene que haber habido una raza, como somos nosotros ahora.
Ajá, cierto.
Ahora, otros que vengan más adelante, vamos a suponer que va a encontrarse con una cantidad de cementerios y de huesos para tirar para arriba, ¿no? Ajá. Bueno, con toda la historia nuestra, están los libros, están todos. Pero, ¿y antes del primer hombre? ¿Cómo era? Porque no me van a decir que el hombre vino de la tortuga o del pez o que vino de... No sé. No. Porque ni siquiera... Sino porque tendría que haber en este momento esa misma transformación que hubo en alguna oportunidad hace miles de años, que era a lo mejor mitad pez y mitad hombre, como es el ornitorrinco, por ejemplo, ¿no? Que es un ser que es mitad terrestre y mitad anfibio, ¿no? Está en transformación ese animal. Pero el primer hombre no.
Así qué misterios, ¿no?
Así que no sabemos quiénes hemos sido nosotros hace 2.000 o 3.000 años.
Bueno, pero volvamos a la pintura, cuénteme, porque usted es un autodidacta, pero a su vez sospecho que alguna manito le dio algún maestro también, ¿no?
Estoy tomando aquí un vaso.
Estoy tomando agua.
De un vino blanco, que algunos llaman agua. ¿Sabes cómo se dice agua en guaraní?
A ver.
Iguazú, agua grande. Verá, agua brillante en la laguna. Bueno, todo lo que tenga I Ygarupá. No es garupá la palabra, es Ygarupá, originalmente. Quiere decir agua de barro sumergido. Te está explicando que ahí es muy resbaloso, que le podés pegar un flor de golpe o morir ahogado, qué sé yo. Entonces, todo Iguazú se dice agua grande, el gran Iguazú, ¿no? Bueno, fantástico. La pregunta era...
No, yo le estaba preguntando sobre si quién se le cruzó en la vida para, para la pintura, porque evidentemente este trazado que estoy viendo, estos trazos que veo, estos colores... de América Latina han salido.
Claro,
y se me ocurre que algún
voy a contar.
Maestro ha habido.
He tenido muchos maestros.
Ajá.
Pero con ninguno he hablado.
Ajá.
He hablado con su obra.
Ajá.
Y he aprendido de sus escritos. Bueno, como he aprendido, por ejemplo, a contar un cuento a través de Horacio Quiroga, por ejemplo, ¿no? Que él decía un decálogo del cuentista. Si te sientes atraído por un maestro, imítalo. Hasta que puedas, o te hartes.
¿Y usted a quién admiraba en la pintura?
Bueno, tengo varios. Porque mi pintura, como vos estarás viendo ahí, es una mezcla de cubismo y realismo. Los cielos míos son cubistas. Vos sos pintora también, ¿no?
No.
Bueno.
Pero me gusta mucho la pintura.
Bueno, la pintura. Bueno. Entonces... uniendo estos dos criterios o estas dos escuelas, he logrado una fusión, digamos, porque si vos ves un cielo azul, totalmente azul, no vas a poner un gran plano de azul, porque te va a faltar elementos para equilibrar ese cielo con la tierra, porque va a haber únicamente un plano de azul. Además, a la naturaleza no hay que copiarla. La naturaleza tiene que ser un desencadenante de la naturaleza del artista. Así como vos ves, por ejemplo, decís, por ejemplo, bueno, las cataratas del Iguazú abre sus fauces y se despeña por las laderas del misterio y del peligro, y de pronto las flechas del aire con plumas, que son los vencejos o las golondrinas, penetran la cortina de agua y se meten en las profundidades de la piedra. Esto lo estoy inventando ahora.
Tendríamos que... Bueno, queda grabado para que recurra a esto cuando quiera.
Bueno.
Pero, es interesante, entonces, es interesante su pintura. Y ha vendido, ha expuesto...
Bueno, te voy a contar una cosa histórica, increíble además, que hasta ahora todavía no lo creo. Alguien que se llama Marcos López, gran fotógrafo argentino, hizo una película que se llama Ramón Ayala, la película. Bueno, ¿y sabes cómo empezó esto? Me llama un tipo por teléfono a mi casa. Yo no lo conocía porque yo no estoy cerca de la fotografía. Bueno. Me dice, yo soy Marcos López, señor. Lo estoy llamando desde el Machu Picchu. Yo creí que era una broma, ¿no? ¿Quién me va a llamar a mí del Machu Picchu? ¿Será algún rey inca que de pronto se enloqueció? Y bueno, o es una broma esto. ¿Me va a llamar del Machu Picchu? No me llaman de aquí, de la calle Bolivia o Perú. Y me llaman y dice, bueno, señor Ramón Ayala, digo, dígame, usted me está llamando del Machu Picchu. ¿Del lado del macho o del lado del Picchu?
¿Y qué le contestó?
Y entonces me dice, mire Ramón, quiero hacer una película. Yo pensé que estaba loco, ¿no? Bueno, quiero hacer una película con usted. Bueno, este está loco de verdad. Porque yo, ¿quién va a querer hacer una película con esta cara? No.
Bueno, pero no era por la cara que querían hacer la película, sino por rescatar su talento.
Yo dije,
será
una película de terror. Dije.
¿Y qué pasó?
Mire Ramón, dentro de 6 días. Estoy en Buenos Aires. Dentro de 10 días estoy en su casa para empezar esa película que quiero hacer con usted. Se ve que él se informó bien del personaje, ¿me entendés? Y como yo soy un personaje, creo que, si no digamos único, un personaje, digamos, Porque es muy difícil encontrar un tipo que sea pintor, poeta, cantante.
No, no, es muy difícil.
Que toque una guitarra de 10 cuerdas, que haya estado en la iglesia de los adoradores del diablo, en el Kurdistán. ¿A cuenta? Uh-huh. Tenemos, mira, para hablar acá tres libros acá en este.
Ah, sí, seguro.
Bueno.
Pero hay un reloj que nos marca.
Tenemos el capanga de los minutos y de las horas. Bueno, con un látigo de minutero y de horario. Bueno, entonces aparece un tipo, me llama, ruma el timbre. Ramón Ayala, acá lo estoy esperando. Soy Marcos López. Vengo con las cámaras. Sube el tipo y empezó a filmar con una mujer que se llama Lena, que es cubana además. Además es la que pone el sonido, uh-huh. Es la que estructura la mayoría de la parte sonora del film. Y ahí empezamos, le digo, mire, lamento mucho, López, que yo me estoy viajando ya para Paraguay porque tengo que actuar en el teatro de allá y también en un hotel antiquísimo creado en 1888 que se llama Hotel del Lago, sobre el lago de Ipacaraí, en San Bernardino. Ah, no me diga, ¿y cuándo se va? Y me voy dentro de 2 días. Qué lástima. ¿Usted cuándo tiene que estar allá? Ahí tengo que estar a actuar el sábado. Bueno, espéreme. Voy allá y me lo encuentro ya esperándome en el hotel.
Ajá.
Y bueno, ya empezó a filmar ahí con todos los tipos que venían, turistas que vienen de Estados Unidos, porque parte integrante de ese renovamiento de ese hotel, o de este rescate de ese hotel, mejor dicho, fíjate, de 1888. Bueno, eran norteamericanos, una gente magnífica. Bueno, ahí empezamos ya a trabajar, fuimos hasta el teatro y actuamos, bueno, y salió la película que no sé si la has visto.
No.
Pero la podés ver en cualquiera de ustedes, señores, que están escuchando este programa, dirigirse a estas regiones de estos canales, ¿cómo se llama? Que vos podés consultar ahí. ¿Cómo se llama estos canales donde vos mandás tus cosas, te escribís?
Ah, sí. ¿Eh? YouTube.
YouTube.
Claro. No, no le entendía qué me decía, pero... No,
yo tampoco.
A usted dice para que la gente la pueda ver por la pantalla.
Claro. Entonces usted pone Ramón Ayala la película, ¿eh? No la película de Ramón Ayala, no. Ramón Ayala la película, YouTube. Y ahí, y sin ningún problema...
Se puede ver.
Puede ver la película.
Ajá. Bueno, y salió buena, ¿qué pasó?
Ganó el primer premio.
Ajá.
Ganó el premio de público en ¿cómo se llama esta empresa argentina que produce toda estas ¿cómo se llama? Estas películas argentinas, todo este movimiento que hay. Es el único engranaje de este, ¿eh?
El INCA, el cine, el Instituto Nacional de Cine.
Eso, sí, eso, bueno, ahí. Y se dio ahí en el Gamón también.
Ajá.
Bastante tiempo. Ajá. Y se dio en el ALBA.
Bueno, ahora vamos al presente. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Está componiendo? ¿Hay algún disco en marcha? ¿Algún tema, alguna canción en marcha? ¿Qué piensa hacer cuando sea grande?
Bueno, hay tantas cosas que hacer, Dios mío. ¿Quieres que te diga una cosa?
Bueno, pero a los 89 tampoco tanto va a poder hacer, de a poquito.
Escúcheme, Mona. Cuando uno tiene un sentido de eternidad, ¿no? Y tiene un pivote, un ímpetu interior que te lleva.
Muy bien.
Yo tengo un ímpetu interior, un motor diésel o diésel.
Uh-huh.
Bueno, dicen algunos. Bueno, entonces yo no tengo miedo al tiempo. A mí me parece que si yo decirte que estoy levantando un centro cultural aquí ahora.
En su casa, ¿no?
Sí, ¿sabías esto?
Sí.
Bueno, te invito, uh-huh, cuando quieras venir. Y ahí tengo un atelier de 80 metros cuadrados, que es la delicia, la gloria de cualquier artista. Tener un escenario y un atelier y una galería de pintura en su propia casa.
Qué bueno.
Y tengo además un espacio exterior para tomar sol, el solarium,
uh-huh, ¿no?
Donde la gente puede tomar sol en malla o desmayado.
Bueno, o sea, sigue pintando, sigue componiendo, Y sigue viajando, por lo
y
que
amando,
sé.
Y amando.
Y amando, ¿qué tal? Bueno. Muy bien, sí, lo acabo de ver muy bien acompañado por su mujer, una joven muy, muy linda, por cierto.
Sí, sí, le robé en una tribu aborigen, me siguió, y me siguieron cuatro indios también. Me agarraron dos nomás, que hablaba finito.
Bueno, Ramón Ayala, con toda esta historia y esta verborragia que tiene, además admira a Freddie Mercury y a Pink Floyd. ¿Y qué cosa? Qué buena mezcla que es usted, ¿eh?
Soy una buena mezcla. Sí. ¿Sabe por qué? Porque busco lo bueno. No me interesa el género, ni me interesa nada. Me interesa lo bueno. La persona tiene que ser una persona buena, si no, no lo atiendo.
¿Y del folclore nuestro quién le gusta?
En principio Atahualpa Yupanqui.
Ya, claro.
Porque Atahualpa es un veedor, un tipo que es producto del asombro. Y es un tipo que ha rescatado mucho paisaje y muchas figuras y muchos personajes de nuestras vidas.
Sí, sí. Un personaje maravilloso al que conocí mucho y, la verdad, un hombre impresionante.
Claro. Entonces yo aprendí de él mucho. Aprendí a mirar la vida. Por eso yo decía, recién me decía, ¿cómo no he tenido maestros? He tenido grandes maestros. Lo que pasa es que los maestros no sabían que yo era alumno de ellos. Si no, me hubieran echado.
Bueno, ha tenido la suerte que Mercedes Sosa le cante sus temas, ¿eh?
Sí.
Con esa voz divina que tenía la negra.
Y fíjate que yo le anuncié al público... Porque dice que la palabra poeta deviene de profeta, porque el poeta ve detrás del horizonte. Por eso es que a Neruda lo persiguieron los tiranos bandidos de Chile, porque él había y muchos tipos, grandes hombres que han muerto incluso por sus palabras, por sus libros, por su inteligencia. Porque el poeta es esclarecedor, es el que tiene la capacidad, es la antena del pueblo, el poeta. Que tiene conciencia, un poeta con conciencia.
Y ahora, recién hablábamos y nos quedó trunco algo. En este presente, que realmente con esa salud y esa vitalidad, uno puede pensar, no sé, vendrá cualquier otra cosa, porque...
Mejor no pensemos en nada.
No, pero usted está trabajando...
Mejor hagamos.
¿Eh? Bueno. Muy bien.
Me han nombrado doctor honoris causa.
Ajá.
No sé por qué honoris causa yo tengo estos honoris, ¿no? ¿Por qué causas? Pero estoy nombrado.
No pregunte nada, por si acaso.
Sí, por si acaso se revele la verdad, la cruel verdad. Entonces, yo fui nombrado por la Universidad Nacional de Misiones, doctor honoris causa. Y yo creo que soy un doctor de la vida. Porque puedo enseñarle a vivir a muchísimas personas. Cuando yo llegué aquí, lo primero que dije yo, este es uno de los mejores momentos de mi vida. Me siento mejor que nunca, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque he aprendido a valorar la existencia humana. No hay un capital más importante en todas las galaxias, ni en todas las estrellas, ni en todos los dioses que puedan existir, que la vida, que este instante. Que se va y que ya nunca jamás regresará. Mientras vamos en un vehículo espacial que se llama Tierra, a 11 kilómetros por segundo alrededor del Sol, en este instante, tal vez estemos todos cabeza abajo aquí, prendidos por la fuerza de gravedad a la Tierra. Y este momento, este criterio es lo que nos permite valorar el oro, la plata, el plomo, Dios, los diablos, el amigo, el libro, la pintura, el respirar, el amor, el sexo, todo. Sin ese capital maravilloso, somos simplemente unas carroñas todavía con patas y vivos andando.
Todo eso forma parte también de la herencia que usted le está dejando a los que lo van a continuar, ¿no?
Puedo decir un poemita muy breve.
Sí.
Se llama El Día, ¿no? Este día que te habla, el día que dice... Un día, solo un día de la vida que pasa por tu ser con voz de siglos. Un día que se viste de infinito para traerte el poder y la energía. Vívelo como si fuera el último, su breve eternidad, su voz de tiempo. Arranca de tu ser el sentimiento para hacerlo tuyo, para sentirte vivo. Un día, solo un día de la vida que baja hacia tu ser del infinito.
Hermoso, realmente hermoso.
Yo creo que ahí está la síntesis de la vida en ese momento. Valorar el día, valorar los minutos, valorar cada fracción de tiempo que está pasando por tu sangre, que te lo han regalado y que para que nazcas vos han muerto miles y miles de espermatozoides.
¿Qué le ha faltado hacer, Ramón?
Seguir amando. Yo soy un propiciador del amor.
Ajá.
Sí. Bueno, me han faltado, no me falta hacer nada, me falta terminar cosas. Bueno, me falta terminar.
¿Qué, por ejemplo?
Acaba de salir un libro que yo creo que es una culminación de muchos años de búsqueda. Se llama Las trincheras ardientes del Paraguay. Bueno, un libro de poema donde con los poemas va toda la guerra, que es una temática increíble, maléfica e infinita, la guerra del Paraguay.
Y tan presente, no en el Paraguay, pero bueno, tan presente, claro, el tema de la guerra hoy, ¿no?
Sí. Y tan olvidada y tan desconocida también por los propios argentinos. Yo creo que el 80% de los argentinos no saben la barbaridad que fue esa guerra, que estuvimos embarcados nosotros.
Sí,
por,
claro,
por estos padres nuestros que no estarán en el reino de los cielos.
Vaya a saber.
Estarán en el foso de los infiernos.
Ramón, ¿ha ganado plata usted con todo lo que ha hecho, con la música, con la pintura?
No, no he ganado mucha plata. He vivido bien. He vivido, digamos, he sobrevivido y he vivido. Por eso decía que este tiempo me iba a cambiar de nombre. Me iba a poner yo, Ramón. Bueno, no me acuerdo cómo era. Bueno, entonces este. Pero lo importante de esto, yo creo que es, he ganado tiempo. He ganado conocimiento. Ese es el mejor pago, la mejor plata de la vida. Triste sería si tuviera mucha plata y si fuera un hombre hueco.
Y sí. Esta ha sido la visita de hoy, Ramón Ayala, y me quiero ir, pero con El Cosechero, porque me lo han pedido cuando me se enteraron que hoy lo iba a entrevistar. Me pedían que cante El Cosechero, y yo digo, bueno, acá lo tenemos. Ramón, gracias y mucha suerte en todo lo que emprenda, ¿eh?
Por favor, Mona, encantado de conocerte y esta posibilidad de llegar al público de este programa tan bueno.
Gracias.
Para traer el sustento de sus días en el algodón, los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza. Los cosecheros por el Chaco, largo de mi corazón.